cuando un grupo de personas atraviesa un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Radio Nacional y diferentes emisoras en el país, sean todos bienvenidos a Voces Unidas. Les saluda Dagoberto Muñoz Erazo y hoy contamos con la grata compañía de Rocío Mojica, oficial de protección de UNICEF. Rocío, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias.
Bueno, Rocío, el tema que trataremos hoy tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. 25 años cumple la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se basa el mandato de UNICEF. Esta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991. Rocío, ¿por qué es importante para Colombia la Convención y cómo ha sido su implementación?
La Convención es un gran avance de la humanidad en términos de reconocer que las personas de 0 a 18 años son un grupo poblacional que requiere una protección jurídica especial de sus derechos para garantizar realmente lo que en los derechos humanos universales se llama la igualdad. Para garantizar esa igualdad, hay poblaciones que requieren una protección específica, adicional, especial, y entre esas están las personas de 0 a 18 años. Porque lo que pasa en esa etapa de la vida es fundamental para el resto de la vida y porque las personas de 0 a 18 años están, digamos, en situaciones de mayor fragilidad con respecto a los adultos en términos de que son dependientes económicamente, que muchas veces todavía se consideran de propiedad del adulto, que no se escuchan. Entonces, es un gran avance la convención, es el instrumento más ratificado en el mundo, está ratificado por todos los países excepto Estados Unidos en este momento. Y en Colombia, a partir de la ratificación de la convención, se han hecho avances fundamentalmente en términos de legislación. Es decir, se han hecho esfuerzos, se ha incorporado claramente el discurso, el deber ser de derechos de la niñez, y se han hecho esfuerzos en adecuación de la convención. El tema está muy bien recogido en la Constitución Política del 91, y finalmente en 2006 se logró promulgar el Código de Infancia y Adolescencia, que es, digamos, la ley de infancia y adolescencia en el país que logra estar muy acorde y muy en armonía con la Convención sobre Derechos del Niño.
Bueno, como hemos podido escuchar, se ha avanzado bastante en la parte de legislación, pero ¿cuáles han sido los principales retos o desafíos en la implementación?
Recientemente, el Estado colombiano estuvo en la sesión con el Comité de Derechos del Niño sobre el último informe que presentó el Estado colombiano al comité. Y los desafíos fundamentalmente que encuentra el comité y son sus recomendaciones están alrededor de la implementación efectiva de la legislación que tenemos. Cómo hacer real lo que dice el Código de Infancia y Adolescencia, lo que dice la Constitución Política en términos de prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, el principio del interés superior del niño, que implica cómo en todas las decisiones hay que mirar cómo se garantizan de la mejor manera todos los derechos del niño, de la niña, del adolescente, y cómo, por ejemplo, esa prevalencia de la Constitución se tiene que hacer efectiva cuando se va a decidir sobre presupuestos, cuando se va a decidir sobre políticas, sobre planes, qué quiere decir realmente priorizar los temas de niñez y adolescencia desde una perspectiva de derechos. Entonces, hay muchos retos en términos de la implementación. El Código de Infancia y Adolescencia es bueno, pero en la práctica todavía no se ha logrado implementar adecuadamente. Hay muchos planes y políticas que son muy buenos en el país, pero que todavía hay que fortalecer mucho, por ejemplo, el talento humano y colocar recursos específicos para que se pueda implementar adecuadamente, también desde un enfoque de derechos, para superar, digamos, los enfoques asistencialistas. Esos son los retos fundamentalmente.
Voces para el análisis.
La convención es un gran avance de la humanidad en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En Colombia se ha trabajado en legislación con la creación en 2006 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Según Gerson Vázquez, nutricionista de la Dirección de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los logros empiezan a verse en la reducción de algunos indicadores.
Desde la Dirección de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vemos los efectos positivos del trabajo que se ha desarrollado en los últimos años en términos de salud, nutrición y reducción de la pobreza, pues que tienen unos efectos muy importantes en la reducción de la mortalidad infantil en el país. De acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio, se ha evidenciado una reducción del 59% de la mortalidad en la niñez desde los años 90, que son los compromisos de los países miembros. Y en este momento estamos muy cerca de cumplir la meta que se medirán en 2015 de llegar a 17.7 muertes por 1000 nacidos vivos de niños. Pues lo que queremos desde el gobierno es que estas muertes se reduzcan hasta cero por ser un flagelo tan grave para el desarrollo del país. También es muy importante tener en cuenta que estas muertes se presentan en un número importante en menores de un año, que es la mortalidad infantil, que también se ha reducido hasta un 55% desde el año 90 hasta el 2012, que tenemos estadísticas, y esperamos que en 2015 también ya estamos en el rango de cumplimiento de la meta de estos objetivos de desarrollo del milenio y la reducción de la mortalidad infantil. También es muy importante dejar un mensaje claro, y es que la desnutrición no sea simplemente por falta de alimentos, hay factores ambientales, y factores de saneamiento básico. Si las poblaciones y los niños no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso al alcantarillado, no tienen acceso a una alimentación adecuada, si no tienen los hábitos culturales de salud y del fomento de los estilos de vida saludables, si no tienen acceso oportuno a los sistemas de salud, a la vacunación, todos estos factores van a influir en que esos niños terminen con desnutriciones graves que pueden llevarlos a la muerte.
Aunque se presentan avances en temas como ampliación de la cobertura en educación y la reducción de la mortalidad materna, aún se presentan vacíos en la implementación efectiva de la ley, como lo indica Mario Gómez, representante del sector social en el Consejo Nacional de Planeación y miembro de la Alianza por la Niñez.
En realidad, en Colombia, los desafíos que existen en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales de niños y niñas, con la garantía, con la satisfacción de esos derechos humanos, siguen siendo muy grandes. Hay avances importantes en relación con lo que significa la cobertura, por ejemplo, de las políticas educativas. Colombia tiene un alto nivel de cobertura hasta lo que conocemos como el bachillerato, pero con detrimento grande en el proceso de calidad que se vive en ese tipo de derecho, en el derecho a la educación. Algo podría uno decir de manera similar con respecto al derecho a la salud. Hay grandes coberturas con unos indicadores de calidad muy deficitarios. Y en relación con otros aspectos, como por ejemplo la ley de víctimas, los niños y niñas son centrales en los procesos y en los protocolos de atención. Pero todavía la atención psicosocial, por ejemplo, es muy limitada en términos del universo tan grande que tiene, el que está calculado en cerca de 7 millones de personas afectadas por el conflicto armado, de las cuales cerca de 3 millones son niños y niñas. Los niños no participan en la construcción de políticas públicas a su favor, como es un mandato de la Convención de los Derechos del Niño. Y en consecuencia es muy importante tener en cuenta que los retos siguen siendo grandes y que Colombia debe, por supuesto, dar cuenta de la prevalencia de los derechos de infancia que está contemplada en la Constitución Política. Obligaría a que el presupuesto del Estado se diseñe de manera preponderante a favor de esa población de niños y niñas como sujetos de especial protección constitucional.
Seguimos en Voces Unidas, hoy hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como escuchábamos en el reportaje, hay avances importantes en temas como tasa de mortalidad y educación. Pero Rocío, hay cosas que nos preocupan y se habla de desigualdad e inequidad en algunas regiones de nuestro país. ¿Cómo es la situación de inequidad?
El Comité de Derechos del Niño también, dentro de sus observaciones, plantea una preocupación por la discriminación y discriminación en términos realmente de equidad. Es decir, Colombia es un país de renta media alta, y las tasas medias en general son relativamente buenas, pero si uno va a departamentos como La Guajira, a departamentos como el Amazonas, a otras regiones del país, realmente esa media está muy, muy, muy por debajo. Ahí es donde están las grandes inequidades. En general, la población indígena, los niños, niñas y adolescentes de poblaciones indígenas, de poblaciones afrodescendientes, de poblaciones rurales dispersas o de poblaciones urbanas marginales, están muy por debajo de la media en términos de el acceso a servicios y en términos de garantías de derechos. Entonces, hay un gran reto en general en todos los temas, que los derechos se garanticen para todos los niños, niñas y adolescentes, no solo para los niños y niñas urbanos, no solo para los que están en unos estratos más altos, sino para todos. Y ahí hay que llegar hasta el último rincón del país con una presencia efectiva en términos de garantía de derechos y de acceso a servicios, y ese es un gran reto. Y el otro reto, que también tiene mucho que ver con las brechas, está en la calidad, porque a veces la cobertura está más o menos, pero la calidad es otro tema, y es como si no logramos tener la misma calidad, por ejemplo, en términos de educación, en los diferentes sectores, nunca vamos a lograr una sociedad más incluyente y más equitativa.
En su propia voz.
UNICEF premió a los tres ganadores del concurso de videos Mis Derechos, edición 2014, el cual convocó a niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 18 años que vivieran en Colombia a grabar un video aficionado que reflejara su realidad y entorno, teniendo en cuenta los derechos consignados en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual celebró 25 años en 2014. El primer puesto fue para Leonardo Fabio Spitia, y su tema para este concurso fue las minas antipersona. Él nos habla del esfuerzo que entregó junto a su familia para la elaboración de su producto audiovisual.
Bueno, primero que todo, como mi familia es pobre, tengo un profesor que él nos avisó. Entonces, con mi papá fuimos haciendo ideas, tratar de hacer algo como acabar lo de las minas antipersonas, que es lo que sufre la gente. Con mi papá me ayudó mucho, me apoyó, y pues pudimos hacer este video. Minas antipersonas primero, porque un tío mío murió, entonces es un dolor tremendo para la familia. Y otros, pues me interesé más en las minas antipersonas para poder tener un mejor conocimiento en el mañana.
Valentina Cardoso fue el segundo puesto del concurso. Bogotana, de 16 años, cursa actualmente décimo grado en el Colegio Eucarístico Campestre. Su tema para este concurso fue los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Bueno, primero confianza en mí misma, y porque realmente es un tema que pues muchas personas lo recuerdan a momentos y se les olvida y ahí quedó, entonces pues no es la idea, es que haya un interés y que no solamente un grupo de personas, sino muchas personas se interesen en que, oiga, somos niños, son los niños, son nuestro futuro, nuestro país, entonces no hay que dejarlos de lado y pues son importantes. Bueno, la verdad lo hice sola, no dejé que nadie me ayudara, pues porque en las convocatorias decía que solos. Entonces dije, no, pues no tengo cámara de video, me toca con el iPad. Entonces nada, dije, pues no decir quién soy en mi colegio, y pues te diste cuenta que yo utilicé a los chiquitos de mi colegio. Entonces pues un día prácticamente completo diciéndoles, chicos, miren, vamos a hacer esto, era un concurso que ellos me iban a ayudar, porque pues ellos también tenían que pues pelear por sus derechos.
Y el tercer puesto fue para Jason Fernández, de Caucasia, Antioquia. Su producción audiovisual nos habla del buen uso del tiempo libre.
Fácil, creo que como los jóvenes hoy en día mantenemos en el Facebook. Entonces eso, estaba en Facebook y yo seguía la página de UNICEF y vi el concurso. Participa ya, UNICEF Mis Derechos. Le di clic ahí, vi los requisitos, ingresé, llené el formulario y me puse a preparar mi video. Yo dije, ¿en qué utilizamos nosotros los jóvenes el tiempo libre? Y dijo, ¿por qué no hablo de eso? El aprovechamiento del tiempo libre. Entonces ahí fue donde vine y me puse, mira que mi video se enfatiza en eso, en aprovechar el tiempo libre y sacar nuestras habilidades a flote, de que se hagan conocer y que también exploremos, porque muchas veces ya tenemos 15, 16, 17 y no sabemos qué es lo que queremos hacer, qué vamos a estudiar. Entonces es eso.
era la voz de los niños ganadores del concurso Mis Derechos. ¿De qué se trata este concurso, Rocío?
Es muy importante escuchar la voz de los propios niños, niñas y adolescentes. Ese es un derecho que trae la Convención en su artículo 12, dice que se debe escuchar la voz de los niños y que se debe tener en cuenta su opinión. Este concurso nace como una de las iniciativas de escuchar la voz de los propios niños, niñas y adolescentes sobre lo que consideran que son sus derechos y cómo ven el cumplimiento de los derechos desde su propia experiencia, desde su propio territorio. Es fundamentalmente eso. Entonces se hizo un concurso inicial. La idea es que los niños, niñas han trabajado en la elaboración de videos sobre sus derechos, sobre los temas han sido libres, pero alrededor de los derechos. Hubo en este concurso 54 videos que se presentaron, o sea, videos hechos de muy buena calidad por los propios niños, niñas y adolescentes, y sobre todo donde colocan su opinión y su voz sobre lo que pasa en este país, y eso como sociedad tenemos que escuchar.
Rocío, nos dimos cuenta que ya está abierta la nueva convocatoria 2015. Hagamos la invitación.
Hay un nuevo concurso abierto desde el 16 de abril al 16 de septiembre. Es para personas de 10 a 18 años que deben tener el permiso de sus padres para participar. Y la idea es hacer videos entre 1 y 3 minutos. Toda la información está en la página web de UNICEF, que es www.unicef.org.co/derechos.
Reiteramos entonces la invitación a los niños, niñas y adolescentes a participar en este concurso. Rocío, por otra parte, le cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a adultos de diferentes regiones del país qué derechos de los niños conoce. Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Pues el derecho al estudio, derecho a tener una familia,
a la recreación, a alimentación adecuada, a estudiar, a tener un hogar, no más.
Sí, derecho a un nombre, derecho a una vivienda, derecho a la educación.
Sí, el poder estudiar, no me acuerdo qué más.
Derecho a la vida, derecho a la alimentación, educación, a la salud, a la identidad, a la protección.
Derecho a no explotarlos, que estudien, que tengan una familia. El de nacer es el primer derecho que se debe respetar, el de tener un nombre, un apellido.
El derecho a la educación.
Sí, el derecho a la educación, derecho a como al no maltrato a ellos, no sé más.
A la salud, al estudio, a tener un hogar, a un nombre, a una nacionalidad.
Derecho a la educación, derecho a vivienda, creo, y no tengo presente más por el momento, no me acuerdo.
Derecho a la vida, derecho a una familia, derecho a educación.
Rocío, según las respuestas conocemos muy poco los derechos de los niños. ¿Qué análisis hace usted de estas respuestas?
Bueno, sí, digamos que hay una información vaga que tienen las personas sobre el tema de derechos de la niñez. A veces hay un gran riesgo, voy a decir primero eso, porque muchas veces o hay cierta tendencia a decir no, es que los niños tienen demasiados derechos ahora y eso es un problema. Los derechos de los niños son parte de los derechos humanos fundamentales, son los mismos derechos, solo que hay unas protecciones especiales para realmente garantizar que estén protegidos y que el Estado, que es el que debe garantizárselos, trabaje, digamos, corresponsablemente con la familia y con la sociedad para garantizárselos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hay muchos derechos que las personas desconocen. La convención trae unas categorías de derechos, habla de supervivencia y desarrollo, donde está todo el tema de la vida, de la salud, está el tema de desarrollo, donde está educación, recreación, todo lo que es ocio y esparcimiento. Están los derechos de protección, es decir, el derecho a ser protegidos contra situaciones que los vulneran, de violencia, de explotación, de abuso, y los derechos de participación. Todos son igualmente importantes, no es que haya unos más importantes que los otros. creo que una cosa muy importante de entender es que los adultos y adultas debemos acompañar a los niños, niñas y adolescentes en un ejercicio progresivo de su autonomía y en ese ejercicio de sus derechos. Y todos son igualmente importantes.
Bueno, Rocío, en un contexto en donde las niñas, niños y adolescentes siguen siendo la población más vulnerable frente a la violencia en sus entornos cotidianos y en el marco del conflicto armado, ¿qué se está haciendo en la prevención de estas violencias?
UNICEF trabaja alrededor de un concepto muy importante que es el de entornos protectores. La familia, la escuela, la comunidad, los entornos donde se debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sean violentados de ninguna manera y que no sean desconocidos y expulsados a buscar su reconocimiento y a buscar su pertenencia en otros espacios. Son estos entornos los que tienen que garantizar que están incluidos, que se sienten partícipes, que los reconocemos como actores importantes, positivos para sus comunidades y que no sean entornos que los expulsan a otras situaciones, digamos, de mayor riesgo o vulnerabilidad. Hay un estudio de Naciones Unidas sobre violencia contra niñez de 2006 que plantea que desafortunadamente, y esto pasa en todas partes del mundo, son los entornos donde más protegidos deberían estar, como la familia, como la escuela, como su propio barrio, donde más se vulneran los derechos de los niños y donde más se violentan a los niños, niñas y adolescentes. Y en eso, como estados y como sociedades, tenemos un reto. El entorno de la familia, el entorno de la escuela, tienen que ser acogedores y no expulsores de los niños, niñas y adolescentes.
La voz del experto.
El estudio Impacto del Conflicto Armado en el Estado Psicosocial de Niños, Niñas y Adolescentes busca determinar las afectaciones que han sufrido menores víctimas del conflicto armado que persiste en Colombia. Los resultados de este estudio pretenden ser un insumo para la definición de lineamientos de política, acciones y guías que complementen la atención psicosocial que han venido recibiendo los menores de 18 años cuyos derechos han sido vulnerados por las acciones propias de la guerra.
Mi nombre es Clemencia Ramírez Herrera y soy la oficial de investigaciones de la OIM de la misión en Colombia. Nosotros, digamos, seleccionamos una muestra de niños que estaban bajo el sistema, digamos, de protección del Estado. Por ejemplo, que para los niños desvinculados en comparación con el resto, las afectaciones principales se dan en el desarrollo de los procesos de juicio moral. Esto quiere decir que estos niños tienen mayor tendencia que los demás a desplazar la responsabilidad, a no asumir, digamos, los hechos que cometen y a distorsionar muchas veces las consecuencias de sus actos. Y siempre pues tratan en este tipo, digamos, de indicador de sacar el mejor partido y de manipular la situación. Ese es, digamos, uno de los elementos mucho más fuertes en los niños desvinculados. Y al mismo tiempo estos son niños que también tienen un nivel de su autoestima sumamente baja relacionados con el afecto y adicionalmente una preocupación muy alta sobre la muerte y la situación, digamos, de salud de ellos mismos. En cuanto, por ejemplo, a los niños víctimas de desplazamiento forzado, pues nosotros vemos que tienen afectaciones en todas las áreas, evidentemente como los demás, más en niveles de moderados, por decirlo de alguna forma, que están en un altísimo riesgo, pero lo que más se ve en los niños desplazados es su dificultad para establecer vínculos con los adultos y con los demás. Y eso implica que también son niños que tienen altísima desconfianza en los otros y una incapacidad de sentir alegría y de sentirse felices por situaciones que a un niño común y corriente le produciría mucha alegría. Pero en los niños víctimas de violencia sexual, sobre todo, lo que tú ves es un problema muy relacionado con el comportamiento. Son niños que tienden a ser mucho más agresivos. Y los niños huérfanos, que es impresionante también sus afectaciones, son niños que tienden a tener unos altos niveles de sentimientos de culpabilidad y también tienen una marcada dificultad de relación con los demás. Los niños víctimas de minas antipersona tienen muchos más elementos de identidad y obviamente de autoestima.
Bien, Rocío, estábamos hablando de las violencias. ¿A qué tipos de violencias están expuestos los niños en Colombia y qué papel deben jugar las personas que hacen parte de esos entornos protectores de los que usted hablaba?
Hay diferentes, digamos, tipos y niveles de violencia y se retroalimentan, hay círculos de violencia también. Hay un tema que estábamos mencionando, el tema de la inequidad, de la desigualdad, que es un tema de violencia estructural, de pobreza e inequidad, y que es una grave violencia. Hay una violencia en términos de discriminación un poco y de estigmatización que pasa bastante, por ejemplo, con los adolescentes, sobre todo con los adolescentes de sectores populares, y es una mirada desde la sociedad como si fueran ellos los más problemáticos, como si fueran ellos los más peligrosos, digamos, entre comillas, que no es verdad, que es más un manejo mediático y que es otra forma muy grave de violencia. Y está, digamos, la violencia en el marco del conflicto armado en general. Una es el reclutamiento, pero está también la violencia sexual en el marco del conflicto, la afectación por minas antipersonal, muchos otros tipos de violencia en el marco del conflicto. Y está, digamos, la violencia cotidiana, que va desde lo que es el castigo físico hasta lo que es el abuso sexual, la violencia sexual. Y está el tema, digamos, también de la utilización de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en la explotación sexual, y en trabajos peligrosos y riesgosos. O sea, hay diferentes tipos de violencia. ¿Qué se puede hacer? Lo que creemos que hay que hacer en los diferentes entornos es identificarla, no justificarla, no tolerarla. Necesitamos una sociedad y un Estado que avance en términos de considerar intolerable todo tipo de violencia, a cuando hay hechos terribles como los que hemos tenido en los últimos meses y entonces toda la sociedad se indigna, sino en el cotidiano ir avanzando en que es intolerable todo tipo de violencia contra las personas menores de 18 años. El estudio de Naciones Unidas que le mencionaba tiene un mensaje muy alentador y es sí es prevenible todo tipo de violencia.
Bueno, ya para terminar, Rocío, desde UNICEF, ¿qué acciones se implementan para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes?
UNICEF tiene o ha planteado tres líneas estratégicas que son de fácil recordación porque son VIP. La primera es precisamente reducción de violencias y ahí se trabaja tanto en la prevención de diferentes tipos de violencia, prevención de reclutamiento, de educación en riesgo de minas y también una respuesta efectiva, es decir, cómo fortalecer las instancias estatales, las coordinaciones entre las diferentes instancias para responder efectivamente y rápidamente ante cualquier situación de vulneración, de riesgo o de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. El otro tema es inequidades y es cómo realmente trabajar y trabajamos el tema de educación, trabajamos el tema de salud con un énfasis en las poblaciones y en regiones más afectadas con menos acceso a los derechos para lograr realmente una equidad en ese acceso a derechos. UNICEF trabaja fundamentalmente en lo que es en el fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil hacia el avance de los derechos. Y la última línea son políticas y presupuestos con un énfasis en infancia y adolescencia y en derechos de infancia y adolescencia. Y es como fortalecer también toda esta construcción de planes de desarrollo, pero no solo la construcción, sino la implementación adecuada de políticas y programas ya en lo local, para que realmente se avance en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que viven en los territorios y de los niños, niñas y adolescentes.
Bueno, así llegamos al final de Voces Unidas, el mensaje para el Estado, aprovechar los instrumentos con que se cuenta y avanzar en su implementación, tanto en cobertura como en calidad. Para la comunidad es importante participar en los espacios que se tienen, escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes, hacer veeduría y exigibilidad de derechos, y para las autoridades locales hacer análisis de las problemáticas y priorizar presupuestos para los temas de niñez. Agradecemos la compañía de Rocío Mojica, oficial de protección de UNICEF. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Erika Garrido. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos también en Facebook como Voces Unidas ONU. Les estaremos esperando con otro tema de interés en nuestra próxima emisión. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Cuando un grupo de personas atraviesa un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.